José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hoy contáis en El Espejo la historia de un médico norteamericano que, movido por su fe, ejerce su profesión en las montañas Nuba, en Sudán.
Se llama Tom Catena, es un neoyorquino que estudió medicina y pensaba ya entonces en servir a los necesitados en el mundo rural. Tenía ya una gran inquietud misionera, así que tras un breve periodo como médico en la Marina, llegó a las montañas Nuba, al sur de Sudán. Allí comenzó a dirigir el hospital Madre de la Misericordia, que promovía la diócesis de El Obeid, que ha permitido la supervivencia de muchas víctimas de la guerra en aquel país. Tom Catena piensa que ha sido muy afortunado por haber encontrado en su camino tantas personas fuertes en la fe, capaces de guiarle y orientarle en sus opciones. Ahora, cada día se levanta a las 5:30 de la mañana, participa en la misa y tras un rápido desayuno se encamina al hospital, donde su servicio comienza a las 7:30. En un día ajetreado puede atender hasta 500 pacientes antes de ir a ocuparse de los casos más graves en el quirófano. Y en más de una ocasión, las incursiones militares interrumpen la rutina del hospital, pero para él lo más frustrante no es el miedo a perder la vida, sino no disponer de los instrumentos necesarios para afrontar las dificultades. Reconoce que solo la fe permite avanzar en esas circunstancias, sabiendo que Dios está con nosotros a pesar de los problemas. Pero además este médico ha encontrado en Sudán a la compañera de su vida, una mujer nubia que nació en esas montañas y fue a la escuela bajo un árbol. Se casaron en 2016 y supuso un gran cambio en su vida, porque ahora ella comparte todos los desvelos de su trabajo. Hoy el hospital cuenta con 27 médicos, enfermeras y farmacéuticos, pero pronto se unirá un grupo de 4 médicos nubios, los primeros formados con apoyo de donaciones privadas. En 2017 el doctor Catena recibió el premio Aurora por su trabajo en este campo de la formación, porque para él es fundamental trabajar con la gente del lugar y fomentar sus capacidades. También por eso, en octubre pasado, fue invitado a asistir a la Cumbre Mundial de la Salud en Alemania, donde pudo exponer su experiencia de formación de médicos nativos, uno de los rasgos de su actividad en Sudán. Con esta historia de misión y de servicio y de salida, de iglesia en salida, arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a situarnos en el Vaticano. Esta mañana el Papa ha presidido la primera audiencia general de 2020.
Francisco ha retomado su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y se ha referido al pasaje que narra el ministerio de San Pablo en Malta.
La Conferencia Episcopal Venezolana exige al presidente Maduro una consulta vinculante para que el pueblo decida.
Reunidos en asamblea plenaria desde ayer, los obispos venezolanos reclaman el protagonismo del pueblo para que la ciudadanía pueda plantear su voluntad soberana. Aseguran que no queda más alternativa que ponerse en pie y triunfar y hacen un llamamiento a los líderes sociales del país para transformar la realidad de muerte en vida.
El Consejo Episcopal Latinoamericano se suma al mensaje por la paz del Papa Francisco.
Con un mensaje dirigido al pueblo de Dios y a las conferencias episcopales de América Latina, el presidente del CELAM, Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo en Perú, se ha sumado al mensaje del Papa Francisco por el cese de los conflictos que hacen sufrir a familias y pueblos enteros.
El patriarca de Babilonia de los Caldeos pide sabiduría para evitar la erupción del volcán en Oriente Medio.
El cardenal Luis Rafael Sacco quiere evitar que la escalada de tensión tras el asesinato del general iraní Soleimani a manos de los Estados Unidos provoque otra guerra en la región. El purpurado ha afirmado que las decisiones impulsivas han colocado una vez más a la población de Oriente Medio al borde del precipicio.
Y un sacerdote de Zamora tiene más seguidores en Instagram que habitantes en su pueblo, incluso Masterchef le quería para su programa. Al final ha tenido que decir que no. Nos va a contar su historia, nos la cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Florentino Pérez se llama y ya intuía que quería ser cura a los 14 años. Es de un pequeño pueblo zamorano y atiende a 18 parroquias, pero se ha hecho famoso gracias a las cenas que retransmite a través de Instagram. Es cura, sí, pero cocina y come como cualquier otra persona. Eso es lo que quiere transmitir con esta iniciativa y ya ha tenido que decir que no hasta a la tele. Puedes conocer su historia en el portal de religión de cope.es.
Pues nada, que aproveche. Gracias, Javier. Igualmente. Gracias, Nacho. En un instante vamos a presentarles el libro Tus hijos volverán. Es un viaje apasionante con Santa Mónica y San Agustín. Lo ha publicado Ciudad Nueva. Y su autor, el padre agustino Manolo Morales, tiene una larga experiencia en el acompañamiento de familias. Vamos a escucharlo en un instante.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Tenían todo lo que podían desear, pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios. San Francisco y Santa Clara de Asís escribieron juntos una historia de sacrificio y entrega a los demás. Clara y Francisco. El viernes por la noche. Mañana por la noche. Esta noche. En Fe en el Cine. En 13.
En Mediodía.
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Was it you who spoke the words that things would happen but not to me? All things are gonna happen naturally. Oh, taking your advice, and I'm looking on the bright side and balancing the whole thing. Oh, but it oftentimes those words get tangled up in a line.
En El Espejo queremos hoy presentarles el libro titulado Tus hijos volverán, un viaje apasionante con Mónica y Agustín. Lo ha editado Ciudad Nueva. Su autor es el agustino Manolo Morales, que tiene una larga experiencia en el acompañamiento a familias y en este libro deja hablar a las madres, en concreto a las que él llama Madres Mónica, que han dado su nombre a, una serie de comunidades de mujeres que se inspiran en la madre de San Agustín, en Santa Mónica, a la hora de afrontar el desafío de la educación, tantas veces dramático, de los hijos. Padre Manolo Morales, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, muchas gracias, José Luis, un saludo a esta querida COPE.
Bueno, este libro nos asoma a ese drama que todos los padres experimentamos de la libertad de los hijos, hijos que pueden marcharse, se pueden marchar pues del don de la fe, de la casa paterna, de todo lo bueno que han recibido, pero que en todo caso ellos tienen que hacer su propio camino para poder apropiarse personalmente de esas cosas, ¿verdad?
En la experiencia mía, cuando yo estaba en Madrid, en uno de nuestros colegios, los agustinos, pues tuve que hacer la experiencia, con un gran amor a los adolescentes, de lo que llamábamos el segundo parto, del que se habla en el libro. Es decir, el Pablo VI, recuerda que usábamos ese texto en la Popular un Progreso, decía, pues a cada persona se le da un conjunto de actitudes y cualidades que tiene que florecer, es como un germen. Entonces, lo que florece es porque está adentro, y esa criatura que tiene que crecer es el artífice principal de su éxito y su fracaso en la vida. Por eso, un segundo parto, porque claro, si la madre, y hablamos de esto en el libro, pues tiene que descubrir esa dolorosa maternidad espiritual, un dolor de parto un poco distintos. Santa Mónica, que es lo que a nosotros nos interesa presentar en la Iglesia, tenemos el deber, agustinos y agustinas, todos, pero particularmente se nos ha dado el deber a nosotros de presentar a Santa Mónica como una maestra de maternidad, una mujer con una inteligencia brillante, un carácter fuerte, una sensibilidad profunda. Es una palabra de Dios que tiene que seguir viva. Y ese ha sido un poco el propósito del libro, José Luis.
En el libro tiene un subtítulo, habla de un viaje apasionante precisamente con Mónica y Agustín, que son los dos grandes referentes, yo creo, del libro, que nos van a ir conduciendo. ¿De qué viaje se trata?
Yo me imaginaba ese recorrido del amor materno de Mónica como un viaje, siguiendo un poco el método de pensamiento de San Agustín, que quiere comprender y explicar todo siempre en función de la meta final. Es el, como decía el Papa Francisco hablando a la familia, el tiempo es superior al espacio, pues la vida del matrimonio y de la familia pues es un recorrido hacia la plenitud, es un camino incesante vivido por personas cuyas relaciones no son siempre perfectas, pero que mantienen como esa tensión hacia un más allá de sí mismo, de sus límites. Qué bonito aquello que decía el Papa, incluso aplicándolo a la Iglesia, que los aburridos consejos de la madre pues dan fruto con el tiempo en el corazón de los hijos. Por eso es tan importante en este viaje, pues yo veo como estaciones, por ejemplo, el amor incondicional de la madre, el segundo parto de que yo hablaba, la oración como el arma poderosa de la madre, la fe en esa familia grande que es la Iglesia y que tiene que ofrecer espacios. Tú sabes muy bien los espacios que ha creado Juan Pablo II, que estos jóvenes se sientan libres, tengan sus espacios. Después la armonía conyugal, otra estación preciosa, porque es el suelo que van a pisar los hijos, la viudez, con todo ese dolor que hay. Y llegar al éxtasis de Hostia de Santa Mónica, que dice, Dios me lo dio todo con creces, ¿eh?
Este libro nos permite que hablen los testimonios de muchas madres que han experimentado pues esas mismas circunstancias que Mónica tuvo que vivir respecto de su hijo Agustín y cómo les ha servido de guía. ¿Qué es lo principal de ese testimonio que podemos encontrar en el libro?
Sí, sí, es la primera parte del libro, que es, yo creo, la más original y la más bonita, que está escrita por el corazón y las vibraciones de las madres. La segunda parte es una ligerísima biografía en 16 capitulillos para el que no conozca mucho a San Agustín. Uh-huh. Pero es indudable, esa parte del libro, yo entendí que lo que vivió Santa Mónica nadie lo explicaría mejor que las madres. El propio San Agustín describe el papel de su madre en todo el proceso de su conversión. Pero ellas, las madres, en este libro, se convierten en las intérpretes privilegiadas de los sentimientos de aquella madre. Por eso, en cada estación yo me he preocupado de poner, primero, el testimonio de alguna madre, sus vivencias. Segundo, lo que cuenta San Agustín de su madre sobre ese punto. Y luego, tercero, pues buscando esa sabiduría juntos, lo que hoy podemos aprender padres y madres con la reflexión, la ayuda de la psicología, la pedagogía, el magisterio de la Iglesia, etcétera.
En este libro se habla de las comunidades de Madres Mónica, que algo nos dice ya ese nombre, pero ahora nos lo explica. ¿Cuál es el fin de estas comunidades y cómo funcionan?
Mira, José Luis, es muy variada la fisonomía de estas comunidades. Los agustinos somos así. Al organizarnos, amamos mucho la libertad. Ama ya lo que quieras. En lo esencial, son grupos pequeños de madres que se reúnen, si es posible, semanalmente a rezar por los hijos. Un día determinado de la semana, luego, suponiendo que son siete en el grupo, pues corresponde a cada una orar por esos hijos de todas, preferentemente ante el sagrario. Es un hecho comprobable. Poner juntos oración, maternidad, hijos, es como acercar gasolina al fuego. Y ese fueguecillo que las une, el amor, la preocupación por los hijos, después genera una amistad preciosa que va creciendo en un espíritu de nuevo de comunidad. Y lo más grande es que estas mujeres se sienten llamadas a mantener viva en el mundo esa palabra que no pasará, como dice Jesús, que se llama Mónica, que quiere decir mujer de fe, combatiente, infatigable, que ora, que busca la comunión, que lleva silenciosamente la paz a la familia, a la sociedad, y que es el cauce materno pues que lleva los corazones a Dios. Es muy bonito lo que decía Guardini, que Mónica es la encarnación de la Iglesia, porque su misión es, como dice San Agustín, suscitar en las personas el germen de Cristo.
También en este libro se menciona otro movimiento que se llama Mother Prayers, la oración de las madres. Son dos realidades distintas en la Iglesia, pero con una finalidad semejante. No sé si se conocen mutuamente. ¿Cuál es vuestra experiencia?
Nos conocemos, gracias a Dios. Mira, el prólogo de este libro está escrito por una mamá jovencísima, Carmen Castiella, que es miembro de este movimiento. Entonces habla ella en nuestro libro de esos grupos. Yo la conocí por eso, porque me encantó ese artículo, que lo hemos incluido en el libro. Este movimiento nació, como sabes, en Inglaterra en 1995 y ahora mismo están presentes en más de 130 países. Pues estamos ilusionados con lo que puede ser una amistad y un hermanamiento pues en beneficio de una oración comunitaria potente al servicio de las madres, de la Iglesia, de las parroquias, de las diócesis. De eso se trata, como decía San Agustín, que se ensanchen los espacios de la caridad, que se ensanchen. Trabajamos juntos. Aquí el obispo de Cádiz ha traído precisamente una jornada de formación en la diócesis a estas madres del movimiento y han ido muchísimas madres Mónica y se han quedado encantadas de su organización. ¿Y por qué no podemos ir juntos, caminar juntos, cada uno respetando su propio carisma, su propia gracia de Dios?
Entonces, una última palabra, padre Manolo Morales, para esas madres que a lo mejor están sufriendo ese desgarro, ¿no?, de ver que el hijo al que aman pues se aleja, busca opciones que no son las que ellas les gustaría comunicarles, se alejan de la propia vida de la Iglesia.
Pues ese es el mensaje del libro, que Dios quiera que penetre y por la gracia del Espíritu Santo tus hijos volverán. Aquello que decía Jeremías en la profecía, hablando con aquella Raquel pobre que lloraba porque sus hijos se habían marchado en el exilio, los consideraba muertos, no quería ni siquiera ser consolada. No, tus hijos volverán. Y Santa Mónica, años ya tras año detrás del hijo, teniendo otros dos hijos, se marcha, se coge un barco, se marcha a Roma, y hasta que no consigue en contacto con San Ambrosio, en contacto con la Iglesia, que aquel hijo comprenda que hay en la Iglesia cosas maravillosas, y que ese escepticismo, ese racionalismo que él vivía, le hizo ver en la Iglesia cosas que no existían. Entonces, escuchando a San Ambrosio, empezó a ver que la Iglesia pues tenía cosas que él había criticado sin saber, por ignorancia. Pues estos hijos volverán. Entonces, yo creo que las madres lo que tienen que hacer es buscar la unidad, como buscamos siempre en la Iglesia, ¿no? Unirnos, ser fuertes, orar juntos, porque yo he visto en Brasil, cuando yo trabajaba allí con las Madres Mónica, y lo veo aquí, se ven milagros. José Luis, se ven milagros.
Milagros que nos testimonia este libro, Tus hijos volverán, un viaje apasionante con Mónica y Agustín de Ciudad Nueva. Muchísimas gracias al padre Manolo Morales, Agustino, que con esta pasión nos ha comunicado esta bellísima experiencia, y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, un abrazo, José Luis.
Hasta siempre, adiós. Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa. Ya está por aquí de nuevo Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos con una noticia de última hora. Acabamos de conocer la carta que ha enviado el cardenal presidente Ricardo Blázquez al nuevo presidente recién que acaba de ser investido, Pedro Sánchez.
Sí, junto con su saludo, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid ha ofrecido su colaboración leal y generosa como obispo de la Iglesia Católica, ya que la vida religiosa auténtica contribuye al bien general de la sociedad española, dice, y pide a Dios la luz para su labor al servicio del bien común.
Y esta mañana el Papa presidido la que es primera audiencia general de este año 2020.
Francisco ha retomado su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión se ha referido al pasaje que narra el ministerio de San Pablo en Malta. Además, el Papa ha tenido un recuerdo para Australia, un país que atraviesa una situación trágica con numerosos incendios. Desde Roma nos informa Javier Romero.
El Papa habló de Australia y no estaba previsto, pero es que al terminar la audiencia general, Francisco reparó en que había un grupo de peregrinos proveniente de ese país y decidió, por tanto, improvisar estas palabras de apoyo.
Yo vorrei chiedere tutti di pregare il Signore perché aiuti il popolo in questo momento difficile.
Durante la audiencia general, la primera del año, el Papa había retomado su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Reflexionó sobre una escena, la del naufragio del barco en el que viajaba San Pablo. Francisco recordó dos cosas. Alabó la fe demostrada por el apóstol ante las dificultades y destacó cómo los habitantes de Malta ayudaron al apóstol y sus compañeros. Señaló que el mundo de hoy debería tomar ejemplo de esos habitantes que demostraron tener sensibilidad y no indiferencia ante los problemas ajenos.
Y los salesianos lanzan una campaña vocacional al hilo de la exhortación apostólica Christus Vivit.
La provincia salesiana Santiago el Mayor invita en un vídeo a reflexionar sobre la necesidad de tener unas raíces profundas para poder dar frutos abundantes en su vida.
¿Sabes qué tiene en común una secuoya de 100 metros contigo?
Pues precisamente lo que no se ve.
Las raíces.
Sí, has oído bien, las raíces.
Aunque estés bastante lejos de parecerte a un árbol,
tú también tienes raíces.
Y las raíces son el comienzo de algo muy grande.
Algunas crecen en suelos profundos y estables.
Y son de acero y hormigón.
Otras solo crecen en la tierra,
siempre y cuando sea fértil.
Y las nuestras crecen en nuestro entorno.
En nuestra familia.
En nuestro colegio.
En nuestros amigos.
Y en nuestra fe.
Igual que para los árboles, nuestras raíces
son vitales para nuestra vida.
Y gracias a ellas podemos crecer y llegar alto.
Y llegar alto.
Y terminamos en Venezuela, donde la Conferencia Episcopal ha exigido a Nicolás Maduro una consulta vinculante para que el pueblo decida.
Reunidos en asamblea plenaria desde ayer, los obispos venezolanos reclaman el protagonismo del pueblo para que la ciudadanía pueda plantear su voluntad soberana. Aseguran que no queda más alternativa que ponerse en pie y triunfar, y hacen un llamamiento a los líderes sociales del país para transformar la realidad de muerte en vida.
Bueno, uno de los aspectos que más preocupan del programa ya presentado por la coalición del PSOE y Unidas Podemos se refiere al campo educativo. Las medidas anunciadas ponen bajo sospecha a la enseñanza de iniciativa social, la escuela concertada, negándole de facto su carácter de servicio público. Se limita también la capacidad de los padres de ejercer la libertad a la hora de decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, una libertad defendida por nuestra Constitución. La pretensión de incluir en una próxima reforma contenidos de educación afectivo-sexual marcados por la ideología de género, revela también la pretensión de imponer desde el poder político una determinada concepción de la persona. Y el cambio en la clase de religión para quitarle relevancia académica, además de que contraviene los acuerdos entre la Santa Sede y el Reino de España, pone de manifiesto un rancio ideario anticlerical propio de siglos pasados. Bueno, frente a todo esto, ¿qué hacer? Hay que intervenir en el debate público con el ejercicio de la razón. Hay que recurrir a la tutela de los derechos que nos ofrecen las leyes cuando así sea necesario. Pero sobre todo, hay que ejercer la libertad. Construyamos sociedad, generemos comunidades vivas, ofrezcamos nuestro testimonio a campo abierto. Pues así concluimos este tiempo del espejo.